Nuevo stop a la campaña de vacunación.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Otra zancadilla más en el plan vacunal. El bloqueo del preparado de Janssen deja en el alero el calendario que tenía en mente el gobierno central. Hace unos minutos ha estado en el 120 de Telemadrid la presidenta en funciones de la comunidad, la candidata del PP en los próximos comicios regionales, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido información clara y ha defendido la seguridad de todas las dosis que se están inoculando.
Y ahora lo que tenemos que recibir es más información para saber qué hacer. Nunca hemos tenido mucha información al respecto, pero ahora se ha creado mucha más confusión. Vacunarse es seguro porque esos porcentajes que estamos viendo son ínfimos y son porcentajes que se pueden dar en la vida diaria en cualquier otra situación.
Ayuso también ha avanzado que la comunidad estudia pedir a la Unión Europea que los ciudadanos puedan vacunarse contra el COVID-19 voluntariamente con Janssen, con AstraZeneca y con el resto de vacunas. Esta tarde, precisamente, hay interterritorial de salud. La comunidad va a presentarse en el cónclave con soluciones alternativas bajo el brazo. Quieren dilatar en el tiempo la administración de los segundos pinchazos y suministrar AstraZeneca a todos los grupos de edad. Escuchamos al portavoz del Ejecutivo Regional.
Nuestra propuesta es quitar los límites que existen ahora mismo para vacunar con AstraZeneca. En el caso de que no se atienda a esta petición, lo que vamos a plantear es que voluntariamente los ciudadanos menores de 60 años puedan decir que quieren recibir la vacuna de AstraZeneca.
Una de las que ha recibido hoy su vial de AstraZeneca es una vieja conocida de la política madrileña. Esperanza Aguirre ha defendido la necesidad de que todos los citados no regateen la llamada y pongan el brazo.
Si uno lee los prospectos de los medicamentos, pues nunca los tomaría. Yo voy a vacunarme con AstraZeneca porque estoy convencida que el número de incidencias es verdaderamente infinitesimal. Y por eso creo que es positivo que todos los madrileños a los que Sanidad les llame en su momento lo hagan.
Pues bien, última hora desde Bruselas, una buena última hora. Pfizer adelantará sus entregas a la Unión Europea en el segundo trimestre en 50 millones de dosis. La pandemia obliga a ponerse las pilas, a correr. Los datos de contagio siguen empeorando en la comunidad. Hoy en el Buenos Días de esta casa, el número 3 de Ciudadanos para las próximas elecciones, César Zafra, ha pedido dejar las vacunas fuera del cuadrilátero electoral.
Que nos estemos peleando, en plan de esto se vacuna más, esta vacuna no funciona, yo es que voy a pedir la vacuna rusa, yo es que... Oiga, esto es muy serio, no podemos dejar ni medio metro a todas esas personas descreídas que dicen, no, la vacuna, el 5G, tal. Si nos comportamos y hacemos un espectáculo bochornoso en muchos momentos, como por desgracia se ha hecho, les estamos dando la razón. Y no hay nada más peligroso que darle la razón a alguien que no quiere vacunarse.
Ahora estaremos en todos los puntos de la región para delimitar la evolución de la dichosa peste COVID y en esta tesitura los candidatos de izquierda piden más restricciones en nuestra región. Ángel Gabilondo.
La salida es vacunar. Madrid ha recibido más de 1.700.000 vacunas. Estamos en una situación todavía de mucha complejidad en algunas comunidades, específicamente en Madrid. Y por eso pues yo digo que hay que tomar medidas, que hay que tomar medidas explícitas de restricción, hay que ayudar a las hostelerías, hay que dar apoyo directo a aquellos que se ven afectados por esto.
Lo que afecta en estos momentos a los vecinos del sur de la comunidad es el espectacular fuego en un polígono de Seseña. El incendio declarado ayer está controlado, pero va a seguir ardiendo bajo la tutela de los bomberos. Los vecinos nos dicen que no van a estar tranquilos hasta que se apague del todo.
Mucho miedo porque nos recordaba cuando nos pasó lo del incendio de neumáticos y la verdad que lo hemos pasado muy mal. Pasó la policía dando por la sirena, dando aviso de que por favor la gente se metiera en casa, cerráramos ventanas, puertas y animales domésticos los metiéramos dentro de casa.
El que está como en casa hoy soy yo, de nuevo en este estudio central de Onda Madrid, de nuevo con Javier Fernández Mar Domingo, que es el mejor lugarteniente que se puede tener, y con Elia Fernández, que llega presta, porque aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares. Madrid quiere reducir aún más las ratios en las aulas.
El consejero de Educación, Enrique Osorio, asegura que el gobierno regional trabaja en ello permanentemente, pero para el próximo curso dependerá de lo que dicten las autoridades sanitarias.
En función de la situación sanitaria, en función de lo que nos digan las autoridades sanitarias, adaptaremos las aulas, los profesores, como hicimos el curso pasado, a esas circunstancias.
Carriles Avanza Moto.
Es una vieja demanda de los motoristas. El primero se va a probar en el distrito de Tetuán, en Madrid capital. Lo ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez Almeida.
Pues vamos a hacer un proyecto piloto en la avenida Príncipe de Asturias con un carril específico los últimos 70 metros antes del semáforo para que pueda ser aprovechado por las motos y se puedan colocar directamente en primer fila para cuando se abran los semáforos.
Pedro Sánchez se reafirma en su postura sobre el estado de alarma.
El presidente descarta prorrogarlo más allá del 9 de mayo. Vox defiende el fin de la medida, mientras los socios de investidura del Ejecutivo reclaman alternativas con garantías jurídicas. Desde el Partido Popular, Pablo Casado ofrece un plan B.
Y hemos ofrecido, sí, hace un año, un plan B jurídico para que los españoles pudieran protegerse frente a la pandemia. Y a usted no le ha dado la gana legislar. Porque prefiere gobernar como Napoleón en el Real Decreto.
Creo, señor Casado, que cuando se sube a esta tribuna no se viene a gritar. No se viene a gritar. Y del mismo modo le digo al señor Abascal, no se viene a insultar. No se viene a insultar.
Robos en Alcorcón.
Los hosteleros de la localidad denuncian que llevan casi dos años sufriendo asaltos con fuerza por las noches o cuando sus negocios están cerrados. Desde el ayuntamiento aseguran que no les consta con las cifras oficiales que haya habido un aumento en los robos a estos establecimientos.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
A las 2 y 6 abrimos nuestro gabinete de servicio público y lo abrimos siempre sobre la carretera, en este caso sobre las carreteras regionales. Conectamos con la DGT para conocer el estado de la circulación. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este instante en la red vial de la comunidad tengan precaución en la M50. Hay tráfico lento en el entorno de Las Rozas en dirección a la A6. En el resto de la red de carreteras de la comunidad se circula sin problemas tanto en las entradas y salidas de Madrid como en la ronda M40. Eso sí, les vamos a pedir tengan precaución también por cercanía en la provincia de Toledo, ya que continúa cortada la salida del kilómetro 35 de la 4 en Seseña hacia el polígono por un incendio cercano en sentido Madrid.
Visto cómo se circula, cómo marcha el día en el trazado regional, vamos a las carreteras de la gran ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hablamos de la M30 con dos accidentes en la zona del puente de Vallecas, uno en cada sentido. En esa zona del puente de Vallecas, por lo tanto, se estrecha la calzada, como decimos, en ambos sentidos, y surgen retenciones. Es una zona a evitar en la medida de lo posible. En el resto de la M30 se incrementa el tráfico en esta segunda hora punta y también aumenta ligeramente en algunas vías de salida del centro que conectan con la periferia.
No tenemos ahora mismo constancia de que haya problemas reseñales en los servicios públicos de transporte. Son las 2 y 8, tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y del tiempo en este informativo solemos hablar con nuestra compañera de Telemadrid, Ainhoa González. Ainhoa, además, hoy nos toca hablar de cielo encapotado, de lluvias intermitentes y de un sol que no asoma.
Hola, ¿qué tal? Hoy estamos viendo cómo poco a poco va cambiando el ambiente. Hemos amanecido con intervalos nubosos, pero todavía con el sol asomándose entre esas nubes y poco a poco la nubosidad va ganando terreno, va a acabar cubriendo el cielo de la comunidad y ojo porque en estas próximas horas esperamos que nos alcancen las precipitaciones de forma dispersa, débil en general, sobre todo más probables en el entorno de la sierra, donde además no se descarta también que sea en forma de algún chaparrón tormentoso, pero sería de forma puntual. A lo mejor también se puede dar en otros puntos de la comunidad, pero ya decimos que va a ser en el entorno de la sierra donde será mayor esa posibilidad. Y en cuanto a las temperaturas, hoy ascenso, valores ya suaves en estos momentos, llegando a los 16, 17 grados en algunos puntos, incluso nos podríamos acercar a los 20 en algunas localidades del sur o el este de la comunidad. Esta madrugada además ha sido muy suave, bueno, pues la próxima noche todavía un poco más porque ganamos incluso algún grado en esos registros nocturnos. Será una madrugada en la que no bajemos de los 10 u 11 grados en muchos puntos. Y mañana, eso sí, las temperaturas diurnas descenderán y seguiremos todavía con ambiente inestable, con mucha nubosidad y la posibilidad de precipitaciones intermitentes dispersas a lo largo del día.
Las noticias regionales, las noticias 14 horas de Onda Madrid, Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idoneo.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, miércoles, noche de Champions con la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Y además, fútbol en segunda división. A las 7, en el 106 de la FM, Rayo Vallecano, Mirandés. Y desde las 8 y media en el 101.3 y en el 106, Liverpool, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Pasa una mañana de sábado diferente en Onda Madrid.
A las 8, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 10 le ponemos música al día con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 10 llevamos la radio a las aulas con la radio del cole y Daniel Ortuño.
A partir de las 11 emprendemos viaje a un pueblo de nuestra comunidad con Carlos Reus en Entre Pueblos.
Y a continuación, en Mantur, de la mano de Fran Gregoris, cada semana nos sumergimos en un lugar distinto de Madrid.
Completamos la mañana con gastronomía, cultura, todo con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de sábado suenan diferente en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo. Puedes solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 7 de abril. Más información en comunidad.madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 12, muy buenas. 6 dotaciones de bomberos siguen peleando hasta ahora con el incendio de Seseña. Como la estructura en llamas puede colapsar en cualquier momento, los especialistas están atacando los flancos y dejando arder de forma controlada la zona central. Las autoridades insisten, la calidad del aire es buena, a pesar de esa impactante columna de humo que sigue divisándose hoy en buena parte de nuestra región. Allí, en la provincia de Toledo, a pie de fuego está nuestra compañera Paloma Nolasco. Paloma, informe de situación. Buenas tardes.
Buenas tardes. Imagen cambiante la que ofrecen las enormes cubiertas desplomadas de estas naves industriales. Son un amasijo de lajas apelotonadas en montones infranqueables para los bomberos. Entre esas lajas de cubierta escapa el humo del interior, que aparece y desaparece según el comportamiento del viento, que es en definitiva el que está marcando el ritmo de extinción. Miguel Ángel Laguna, oficial director técnico del Consorcio de Bomberos de Toledo, explica con esta visual la situación actual y el trabajo que están realizando.
Tenemos toda la superficie de cubierta sobre el interior de la nave y ese cerramiento de chapa metálica lo que hace es dejar por debajo esos focos de incendio a los cuales no tenemos un buen acceso. Entonces lo que estamos haciendo es reposicionar constantemente nuestras dotaciones para donde vemos esas oportunidades de afrontar la extinción con el agua, intentar proyectar sobre esos puntos.
Controlado pero no extinguido, solo bomberos en la zona. De hecho, las grúas que estaban retirando los trozos de cubierta se han retirado hasta que se pueda garantizar la seguridad de estos trabajos. La inmensa columna de humo negro también cambia su aspecto, ahora grisácea, que como decía, oculta el inhóspito panorama y que de momento no termina de alcanzar la carretera. Lo que sí continúa siendo muy intenso es el olor a quemado, que incluso se respira a kilómetros de distancia de este punto, entre el kilómetro 34-35 de la A4.
Ya han escuchado a nuestra compañera Paloma, las llamas se localizan en Seseña, pero sus efectos se dejan sentir en territorio Madrid. En Ciempozuelos, por ejemplo, viven desde ayer muy pendientes del humo, de las cenizas que escupe el enorme fuego que están llegando a la localidad. Allí está nuestro corresponsal en la zona sur, Jaime Rodríguez. Jaime, ¿cómo lo llevan los ciempozueleños?
Después de pasarse la tarde de ayer pendientes de la nube negra que se alzaba a menos de un kilómetro de sus casas, los vecinos de Cienpozuelos miraban esta mañana hacia el cielo, donde todavía se podían ver los efectos del devastador incendio de la nave industrial ubicada en Seseña. El olor todavía se podía sentir en la zona del casco urbano más cercana al suceso, donde además de viviendas hay una residencia de la tercera edad y un colegio público, aunque durante la tarde de ayer los efectos fueron mucho más intensos. Genaro Jiménez es uno de los vecinos de esta parte de la localidad.
Había mucho humo, había una nube negra enorme y caían como si fueran papelitos, como si se estuvieran quemando. Algo de las naves o yo, pero vamos, en general la gente lo vivió bastante tranquilo.
Al contrario de lo que sucedió en Seseña, donde las autoridades avisaron a la población de que cerrase las ventanas de sus casas y que evitaran salir a la calle, en Cienpozuelos no hubo ninguna instrucción. La nube de humo se pudo observar y oler en otras localidades cercanas como Aranjuez o San Martín de la Vega.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Entramos en arena política. La presidenta de la comunidad y candidata del PP en los próximos comicios regionales ha estado hoy en el 120 de Telemadrid. Isabel Díaz Ayuso ha denunciado que el presidente Sánchez esté más preocupado por la campaña madrileña que por gobernar el país. La líder popular no ha despejado la incógnita de su participación en el debate de candidatos que organiza esta casa en una semana, que organiza Radio Televisión Madrid. Nos trae las claves de esta extensa entrevista Begoña Larcón. Begoña, buenas tardes.
Buenas tardes. Empezando por Pedro Sánchez, Díaz Ayuso ya da por hecho que es el candidato del Partido Socialista porque dice se juega mucho en esta campaña.
Y de repente esto le ha cambiado el ritmo. Y entonces se ha de personar en esta campaña porque sabe que se juega mucho más. Y ha delegado. Y en lugar de ser presidente de todos los españoles, es candidato en Madrid.
En clave electoral y con la oferta firme de Telemadrid de organizar un debate gratuito, Ayuso deja en manos de las televisiones y los equipos de campaña dónde celebrar el único debate al que dice asistirá.
Quiero un debate. Le dije, Telemadrid es la televisión autonómica. Y nadie contestó. Y luego salió la posibilidad también de hacerlo en la academia, que le da la señal a las públicas y a las privadas. Digo, pues allí. Ahora son las televisiones, entre vosotros, entre los medios y los equipos, los que debéis decir cuál.
Con la campaña de vacunación en marcha, Ayuso lanza un mensaje de tranquilidad, hay que vacunarse y se plantea pedir a la Unión Europea que los ciudadanos se puedan vacunar voluntariamente también con la de Janssen.
Pero estamos estudiando escribir también a la Unión Europea ante la inacción del Gobierno para pedirle que de manera voluntaria también los ciudadanos se puedan vacunar con Janssen y las demás vacunas si hay ciudadanos que no quieren hacerlo.
Sobre la subida de impuestos anunciada por el Gobierno, Isabel Díaz Ayuso se mantiene firme, dará la batalla para evitar que Moncloa socave la autonomía fiscal de Madrid.
Y vamos a dar todas las batallas en todos los tribunales y en todas las instituciones habidas y por haber para defender la autonomía de la Comunidad de Madrid en régimen fiscal.
La presidenta recuerda que el patrimonio es libre y que no es partidaria de atacar a la propiedad privada, sino de impulsar medidas para que los que menos tienen progresen.
No estamos oficialmente en campaña, pero ya han notado que no hay mucha diferencia. Los partidos siguen como mínimo acto diario y siguiendo el rastro de Partido Socialista, Más Madrid, Podemos o Vox. Está nuestro cronista parlamentario, Pepe Frutos. Pepe, buenas tardes. ¿Por dónde discurre hoy el mitineo de los candidatos?
Pues mira, los planes del socialista Ángel Gabilondo para la comunidad pasan por la creación de 125.000 puestos de trabajo en 3 años. Lo hará con las 300 medidas de gobierno que va a presentar mañana y también con el plan de recuperación expuesto hoy por Pedro Sánchez.
En 3 años se crearán 125.000 puestos de trabajo en Madrid, pero repito, solo de acuerdo con el plan de recuperación, porque luego hay más puestos de trabajo que se crean pues a través de los presupuestos, a través de la iniciativa privada.
Unidas Podemos y Más Madrid han dedicado este 14 de abril, aniversario de la proclamación de la Segunda República, a la memoria histórica. Pablo Iglesias, en el Cementerio del Este, ha criticado las acciones de PP, Ciudadanos y Vox contra figuras republicanas.
La identidad democrática española es republicana y es antifascista. Y necesitan políticamente borrar eso. Necesitan borrar el ejemplo de millones de hombres y mujeres que pelearon por lo que hoy es un consenso.
Mónica García de Más Madrid ha reclamado un centro de memoria en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel y ha advertido del peligro de un gobierno del Partido Popular con los que califica de negacionistas con Vox.
Estas elecciones se han convocado justamente para eso, para que los que son negacionistas de la memoria democrática, los que son negacionistas climáticos, los que son negacionistas de la violencia machista, estén en la consejería o en alguna consejería o en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y nosotros desde Más Madrid vamos a ser la vacuna contra la inoculación del odio.
Precisamente Rocío Monasterio de Vox acaba de intervenir en un mitin en Carabanchel donde ha aludido a lo que entiende como traición de la izquierda.
Han engañado a los suyos, os dijeron que os iban a dar un escudo social. ¿Qué escudo social os han dado? ¿Alguno? ¡Ninguno! Claro, os dijeron que os iban a que el trabajo les importaba. ¿Qué han hecho? Cerraros, no dejaros trabajar.
Los grupos de izquierda han pedido más restricciones y mejoras en el sistema de vacunación de Madrid y Ciudadanos reclama que se considere como prioritarios para las vacunas a los colectivos que fueron designados esenciales durante el primer confinamiento.
Hablando de Ciudadanos, en Onda Madrid también estamos realizando una serie de entrevistas electorales y hoy ha pasado por el interrogatorio de mi compañero Juan Pablo Colmenarejo, uno de los hombres fuertes de los naranjas, el número 3 de la candidatura. César Zafra sospecha que la presidenta Ayuso tiene la cabeza lejos de la Puerta del Sol, Fátima Sotorrío.
César Zafra cree que Isabel Díaz Ayuso usa las elecciones como trampolín para dar el salto y dirigir el PP nacional. El número 3 de Ciudadanos piensa que estamos donde estamos precisamente por esa actitud de confrontación constante entre Ayuso y Pedro Sánchez.
Tenemos elecciones básicamente porque la señora Ayuso tiene ese afán, ¿no?, por ser la líder del Partido Popular a nivel nacional, ¿no? Claramente es algo bastante obvio y vio la oportunidad de convocar unas elecciones, aumentar su popularidad, sacar un buen resultado y a partir de ahí pues hacer la escalada seguramente hasta a nivel nacional. El problema es que, claro, nos volvemos a encontrar con la situación que los madrileños, que son para los que trabajamos nosotros, para los que nos presentamos, vuelven a estar en un segundo plano.
Se refiere Zafra al proceso de vacunación, asegura que se ha montado mal desde el principio, cree que algunos políticos lo están usando como arma arrojadiza y que eso es lo que causa las dudas en la sociedad.
Sobre actos de precampaña, colea la visita de Isabel Díaz Ayuso a Parla. El alcalde Ramón Jurado ha anunciado que va a trasladar expediente a la Consejería de Sanidad, a la Junta Electoral y a Delegación del Gobierno en Madrid por las aglomeraciones que se produjeron en dicho encuentro. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ayuso realizó una intervención a pie de calle con atril y rodeada por simpatizantes y gente del partido en la que no se guardaban las distancias de seguridad, según ha criticado el primer edil parleño, Ramón Jurado, que ha calificado estos hechos de gravísima irresponsabilidad.
El acto que el Partido Popular de Parla y la señora Díaz Ayuso organizaron ayer en esta ciudad fue de una absoluta temeridad e irresponsabilidad. Se jugó con la salud de la gente y eso es intolerable veniendo de unos responsables públicos que luego hacen campaña con la gestión de la COVID-19.
Elevarán, por tanto, un informe requiriendo que se pidan responsabilidades a los organizadores del acto que se celebró en un espacio público que no era el solicitado y en el que, insisten, se incumplieron prácticamente todas las normas de prevención de la COVID.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Madrid pendiente del fuego de Seseña, del jaleo político preelecciones y también, sobre todo, de la campaña de vacunación que no para de sufrir reveses. El último, el stop a la vacuna de Janssen, 20.000 dosis debían empezar a inocularse en Madrid esta semana. Media docena de trombos registrados en Estados Unidos han llevado al bloqueo preventivo del preparado y, con todo, no está de más recalcar que cientos de medicamentos y productos que usamos a diario conllevan mayores riesgos que las vacunas que ahora estamos mirando con recelo. Ahora lo explicamos con Marta Zúñiga.
Onda Madrid explica.
Marta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Otra vacuna en tela de juicio.
Sí, la farmacéutica Johnson & Johnson anunciaba que retrasará ese reparto de su vacuna desarrollada por Janssen contra el coronavirus en Europa. Y todo tras la suspensión cautelar ordenada ayer mismo por las autoridades en Estados Unidos debido a varios casos raros y graves de coágulos. 6 casos de un tipo de coágulo sanguíneo. César Carballo, adjunto de urgencias del Hospital Ramón y Cajal, en Buenos Días de Telemadrid, analizaba este dato.
6 casos entre 6,8 millones, entre 7 millones de dosis, ¿no? Es decir, siguen siendo muy, muy, muy infrecuentes.
Se trata, en cualquier caso, de un parón para mejorar la seguridad del fármaco. De una pausa, ha explicado en 120 minutos la investigadora del CSIC, Isabel Sola.
En vacunas, sobre todo, que se administran a personas que están sanas,
La seguridad es una prioridad máxima y esto simplemente es una pausa para investigar en profundidad lo que está sucediendo y si se puede mejorar aún más la seguridad, hacerlo.
Esto, lógicamente, va a afectar, supongo, a la llegada de las primeras dosis a nuestro país. ¿De cuántas estamos hablando?
Hablamos de 300.000 dosis de este ansiado suero unidosis que llegaban hoy a España, 20.000 en concreto a la Comunidad de Madrid. Se iba a empezar a inocular este fármaco a personas de entre 70 y 79 años y agilizar así, David, el proceso de vacunación, pero la decisión de las autoridades estadounidenses ha supuesto un retraso en el aterrizaje en Europa de estas dosis. El asunto estará lógicamente sobre la mesa esta tarde en el Consejo Interterritorial de Sanidad.
Por lo que hemos leído, los 6 casos que se estudian en Estados Unidos desarrollaron una trombosis venosa cerebral. No sé si es el mismo trastorno de coagulación poco frecuente que se ha vinculado al preparado de AstraZeneca.
Sí, la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, habla de una posible explicación para este denominador común. Una reacción autoinmune como el que se observa en pacientes tratados, por ejemplo, con la heparina, que es un anticoagulante común. Los expertos coinciden en señalar, no obstante, que la aparición de estos trombos, que insistimos, son poco frecuentes, no debe afectar al proceso de vacunación porque los riesgos son mucho menores que los beneficios de vacunarse. De nuevo escuchamos a César Carballo.
Una cosa que coinciden en estas vacunas, que son vacunas con un vector de adenovirus. Es probable que este vector de adenovirus tenga un factor protrombótico que influya claramente en estos casos de trombos que, volvemos a decirle a la gente, son excepcionales.
Además, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, el doctor Tomás Cobo, ha asegurado esta mañana, David, que no existe ninguna evidencia científica para cancelar la administración de ninguna vacuna frente a la COVID-19.
Y una última pregunta, Marta. ¿Por qué estos casos de trombos estadounidenses se dan fundamentalmente en mujeres?
En mujeres y en edades comprendidas entre los 18 y los 48 años. Pues la investigadora del CSIC, Isabel Sola, ha apuntado a una posible causa.
Podría tener una explicación y es que precisamente las mujeres en estas edades, hasta los 50, 51 años, hay una mayor tendencia a que tengan enfermedades autoinmunes, a que su respuesta inmune sea muy potente y no siempre ajustada.
Y desde la Asociación de Enfermería y Vacunas, su presidente José Antonio Forcada alerta de esos medicamentos que tomamos a veces sin determinado control médico.
Muchas medicaciones habituales que estamos tomando sin control alguno, porque se toman sin control, son muchísimo más peligrosas a la hora de sufrir esta reacción adversa, ¿no?
Según datos de la EMA, la probabilidad de sufrir un trombo con la vacuna, por ejemplo, de AstraZeneca era de 1 por cada 100.000 habitantes. Es una cifra inferior si lo comparamos, por ejemplo, con la de los anticonceptivos hormonales, que suponen cierto riesgo de trombosis, o también algunos corticoides.
2 y 27 del parón Janssen se ha hablado hoy en la Puerta del Sol tras el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo Regional critica que Moncloa haya contado antes de tiempo con dosis que no van a llegar. Estudian además dilatar el pinchazo de las segundas dosis y reclaman poder inocular la vacuna de AstraZeneca sin límite de edad o incluso hacerla extensiva a voluntarios. Eva Prat.
Preocupados están los ciudadanos y también lo está el gobierno regional, según ha dicho el consejero de Educación ante el parón de la vacuna de Janssen, una situación que, dice Enrique Osorio, deja en evidencia a Pedro Sánchez.
La autoridad sanitaria de Estados Unidos le dice en Estados Unidos que debe suspender la vacunación de Janssen, hace muy bien en hacerlo, aquí haríamos lo mismo. El problema es cuando uno se arroga que él es el salvador y que él trae las vacunas y además que lo hace porque hay unas elecciones el 4 de mayo, eso es lo que es penoso, y que dos días después se le caiga todo el aparato.
Ante esta situación, lo que hará el Gobierno de Madrid es presentar ante el Consejo Interterritorial de Salud propuestas para agilizar la vacunación en nuestra comunidad.
Quitar los límites que existen ahora mismo para vacunar con AstraZeneca. En el caso de que no se atienda a esta petición, lo que vamos a plantear es que voluntariamente los ciudadanos menores de 60 años puedan decir que quieren recibir la vacuna de AstraZeneca. La posibilidad de extender los plazos para inmunizar a más población, aunque haya menos vacuna.
Osorio ha calificado además a Pedro Sánchez de perezoso por no tantear todas las posibilidades de vacunación, como ha hecho la presidenta regional, y por no hacer una ley de pandemias antes de que termine el estado de alarma. El consejero de Educación también se ha referido a las ratios de las aulas. Ha dicho que se trabaja para reducirlas de forma permanente, pero que para el próximo curso las medidas que se tomen serán las que indiquen las autoridades sanitarias.
Pues vamos a saber qué dice en Moncloa. El gobierno mantiene, incluso pronostica, una cierta aceleración del proceso de vacunación a pesar del revés de Janssen. El presidente del gobierno se ha mostrado hoy muy optimista para lograr la inmunidad de grupo antes de que acabe el verano. Nos vamos en directo al Congreso de los Diputados. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, no ha citado en toda la mañana al laboratorio que fabrica la vacuna de Janssen ni se ha referido a la suspensión de las entregas, pero Pedro Sánchez mantiene sus previsiones e incluso se atreve a pronosticar que serán aún mejores vacunar al 70% de la población en septiembre con total garantía y seguridad.
Pero no solamente queremos cumplir los objetivos, señorías, queremos superarlos. Este es un escenario de planificación prudente, reitero, si se cumplen todas las encargos y todos los compromisos por parte de las grandes farmacéuticas. Ya nos decían los científicos que podíamos encontrar algunos episodios como los que desgraciadamente estamos sufriendo. Pero el beneficio es ampliamente mayor a los costes que desgraciadamente podemos estar sufriendo.
Sánchez explica que se pueden administrar 3,5 millones de dosis semanalmente en España y arremete contra la Comunidad de Madrid por ir por libre.
Estamos viendo alguna responsable de comunidades autónomas decir que ellos mismos por su cuenta van a negociar la Sputnik con Rusia. Dentro de poco, señorías, van a declarar unilateralmente la independencia también de la Agencia Europea del Medicamento, algunas comunidades autónomas que todos tenemos en mente, ¿no? Y no es, por cierto, la catalana.
Pablo Casado le contestaba acusándole de gafe, le pedía que se callase.
Cuando habla usted de la Sputnik y se queja de alguna comunidad autónoma, sale Merkel y le dice que lo está negociando. Cuando habla de la Janssen el otro día para decir que iba a ir fenomenal, también se suspende. Y hoy viene aquí a decir que va a ir todo fenomenal y la estampa dice que Europa se está planteando volver a bloquear el envío de vacunas. Oiga, no hable más de vacunas, que no dependen de usted.
Íñigo Errejón de Más País le invitaba a liderar la presión para liberar las patentes de las vacunas. La oposición le ha acusado de vender humo y de fiasco y las críticas no han sido menos duras ante el plan de recuperación económica, sobre todo por no haberlo explicado más que de pasada ante la Cámara Baja y por no aclarar, por ejemplo, qué ventanilla hay que tocar para acceder a las ayudas. El peneuvista Aitor Esteban lo calificaba como una hidra de mil cabezas.
Y más del Congreso, en este caso sobre el estado de alarma, más de la pandemia. Pedro Sánchez ha insistido en que su intención es que el 9 de mayo acabe el estado de alarma, aunque la oposición y sus socios de investidura han pedido una alternativa que dé seguridad jurídica a las comunidades. Flor Carazo.
Ha coincidido la oposición en pedir una alternativa al estado de alarma. Pablo Casado ha recordado a Pedro Sánchez que él le ofreció hace meses un plan B.
Y hemos ofrecido, sí, hace un año, un plan B jurídico para que los españoles pudieran protegerse frente a la pandemia. Y a usted no le ha dado la gana legislar. Porque prefiere gobernar como Napoleón en el Real Decreto.
Alternativa a la alarma que también han exigido sus socios de investidura, Aitor Esteban, PNV, Merche Izpurua, Bildu.
Para mí es una temeridad retirar el estado de alarma.
Ha tenido 6 meses para hacerlo, para plantear, para trabajar esa alternativa y no lo ha hecho.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al PP de complicidad con Sánchez para aprobar el estado de alarma y ha reclamado el fin de las restricciones.
Exigimos desde esta tribuna solemnemente el fin inmediato de las restricciones para los españoles, el fin de la prohibición de circular libremente por las provincias, por los pueblos y por los barrios.
Sánchez ha hecho oídos sordos y ha asegurado que su intención es no prorrogar el estado de alarma.
Yo creo que hay herramientas, que hay instrumentos, que el gobierno trabaja con esa intención, pero evidentemente nosotros, señoría, y creo que además lo hemos demostrado, somos gente que escucha, que sabemos interpretar los datos.
El presidente ha anunciado que aunque decaiga la alarma, el gobierno prorrogará las medidas para hacer frente a la crisis social y económica derivada de la pandemia.
Mientras el plan de vacunación sigue sorteando zancadillas y los políticos deciden qué hacer cuando expire el estado de alarma, la pandemia sigue a lo suyo. Y lo suyo en nuestra comunidad es, por desgracia de momento, seguir ganando terreno. Dos y 33, como cada miércoles vamos a repasar los datos que nos deja el COVID en la región. Lo hacemos con nuestros colaboradores, ronda de corresponsales en Onda Madrid.
Suben los contagios en el suroeste. Cerca de la barrera de los 400 se sitúan localidades como Boadilla del Monte, Majadahonda, con Valle de la Oliva confinada y Móstoles, con dos de sus zonas básicas de salud afectadas por las restricciones de movilidad. La tasa se dispara hasta rozar los 700 casos en Villanueva del Pardillo en su primera semana de cierre y supera los 1.100 en el recién liberado Navas del Rey. Su alcalde, Jaime del Peral, cree que esa es la causa de este incremento, el confinamiento.
Y los resultados que sale de ese confinamiento
confinamiento es que se disparan los contagios.
Contagios que superan los 300 positivos por cada 100.000 habitantes en la mayoría de las localidades del suroeste, entre ellas en Pozuelo de Alarcón y en Alcorcón.
En el norte de Madrid crece de forma general la tasa de contagios y la más alta se registra en el Boalo, que llega a 587 casos por cada 100.000 habitantes, seguido de Algete con 460 y Miraflores de la Sierra con 440. Esos tres son los municipios donde, según el umbral determinado por Sanidad, podrían establecerse confinamientos perimetrales próximamente. Sin embargo, el resto de municipios del norte también sigue alerta, aunque tienen una tasa de menos de 350 casos por cada 100.000 habitantes, pero con una tendencia al alza. Es el caso, por ejemplo, de los dos municipios que más tiempo han estado confinados en la zona norte, como son San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, con 329 y 314 casos. Por cierto, si ponemos la lupa en el este, vemos que los municipios más grandes rondan los 350 casos. Por ejemplo, Torrejón tiene 331, Coslada 347 o San Fernando 365. El sur de Madrid ha visto cómo crece la curva de contagios, que en Getafe alcanza los casi 370 de incidencia. De hecho, hasta siete zonas básicas de este municipio superan ya el umbral de los 350 casos, aunque se nota una bajada en la zona de las Margaritas, que está ya en su segunda semana de confinamientos perimetrales y que pasa de los 532 a los 472. También los contagios continúan en aumento en las cuatro zonas básicas de Par. La portavoz, Ana Sánchez Valera.
Algo que lamentamos profundamente y que nos hace estar muy alerta, y por lo que pedimos a toda la población la máxima responsabilidad.
El único municipio que ha rebajado ligeramente la tasa ha sido Valdemoro, que se queda en 258 frente a los 269 de la pasada semana. Fuenlabrada, Leganés y Pinto siguen en ascenso, aunque no superan los 300.
En la Sierra de Guadarrama destaca el descenso de casos en San Lorenzo del Escorial, 130 puntos, un 45% menos, a pesar de ser uno de los principales puntos turísticos. Carlota López, alcaldesa.
Y esto es una muy buena noticia para todos los vecinos de San Lorenzo del Escorial. A esto hay que sumar que las vacunaciones de mayores de 80 están ya casi finalizadas y se siguen realizando en el centro de salud de San Lorenzo del Escorial, en el centro de salud San Carlos.
También descensos destacados en Collado Mediano, Robledo, Echavela, Colmenarejo y Navacerrada. En concreto, este último pasa de superar los 800 puntos de incidencia a los 500. También reducen casos ligeramente en Guadarrama, Torrelodones, Hoyo o Cercedilla. La otra cara recae en Los Molinos y el Boalo, Cerceda y Matalpino, que suman más de un 60% de nuevos casos. Morazartal, El Escorial, Valdemorillo o Alpedrete también aumentan, aunque en menor medida.
En el sureste de la región, la situación más preocupante es la de Chinchón, que con 27 casos en las últimas dos semanas ha elevado su incidencia acumulada hasta los 498 positivos por cada 100.000 habitantes, por encima del límite que actualmente marca la Consejería de Sanidad para establecer cierres perimetrales. En cuanto al resto, destacan las zonas básicas de salud de Las Olivas, en Aranjuez, con 368, y la de La Paz, en Rivas, con 374, muy cerca de superar esa barrera. Arganda del Rey, por su parte, se queda en los 310, una cifra muy similar a la que se ha registrado en Colmenar de Oreja. Mejores datos para San Martín de la Vega, que tiene 127 contagios por cada 100.000 habitantes, y para Ciempozuelos, que logra reducir su tasa hasta los 155, escapando de esa manera de la tendencia general. La nota positiva es una semana más para pequeñas localidades como Valdelaguna o Titulcia, que no han registrado ni un solo caso en los últimos 14 días.
David Junquera, Noticias 14 horas.
2:37, seguimos con la información regional. Madrid estrena en breve su primer carril avanzamotos para evitar que las motos se cuelen entre los coches, en los semáforos, para ofrecer más seguridad vial. Lo vamos a ver. El primero, como proyecto piloto de 70 metros, estará en la Avenida de Asturias. Nos lo ha contado el alcalde y nos lo explica Mar García.
Podrán situarse las motos en posición de salida justo delante del semáforo esperando el color verde. Es el primer carril avanzamotos de la ciudad, experiencia piloto en la Avenida de Asturias. Lo adelanta el alcalde Martínez Almeida.
Pues vamos a hacer un proyecto piloto en la Avenida Príncipe de Asturias con un carril específico los últimos 70 metros antes del semáforo para que pueda ser aprovechado por las motos y se puedan colocar directamente en primer fila para cuando se abran los semáforos.
En la Avenida de Asturias, desde la calle Montoya hasta Carmen Montoya, antes de llegar al semáforo se reserva un carril de 70 metros con más de un metro de ancho para que las motos puedan avanzar por él, evitando esas maniobras de esquivar vehículos, y para los coches históricos un régimen especial.
Que no solo alude a la posibilidad de circular por Madrid Central, en este caso no afecta a las motos, pero sí también, por ejemplo, a que puedan estar exentos del pago de los parquímetros, entre otras circunstancias, porque con los sistemas que tenemos hoy en día, cuando pretenden introducir la matrícula en las máquinas, en los parquímetros, en este caso, no tenemos la capacidad incluso de poder registrarla.
Vehículos históricos que podrán acceder al centro y no van a pagar parquímetro. Lo recogerá la ordenanza de movilidad.
Mar, antes de que te vayas, los vecinos del distrito de Latina siguen peleando en la calle contra la presencia de casas de apuestas en sus barrios. Hoy han realizado un recorrido por estos locales y lo han hecho acompañados de representantes o por representantes de Más Madrid.
Han perdido ya la cuenta, aunque al menos son 12. Ahora ven cómo en la calle Temble, que van a abrir otra en el distrito de Latina, los vecinos siguen preocupados por las casas de apuestas. Crecen. Diego Latorre es su portavoz.
Sí, bueno, al final en estos barrios todo el mundo conocemos casos, pero al final no es en lo que queremos incidir. No queremos incidir solo en aquellas personas que se han visto pues sometidas por este tipo de empresas, sino lo que queremos incidir es que queremos acabar con ellas y que queremos que desaparezcan de nuestros barrios.
Reclamación arropada desde la Asamblea de Madrid por el diputado de Más Madrid, por Emilio Delgado.
El Partido Popular ha permitido el desgobierno de las casas de apuestas, ha permitido la acumulación en los barrios, ha permitido la ubicación en colegios, las inspecciones han sido irrisorias y solamente cuando les hemos obligado han legislado. Y han legislado tarde y han legislado mal.
En un recorrido por el barrio con la portavoz en el Ayuntamiento, Rita Maestre.
Creo que ni a Ayuso ni a Almeida, ni en campaña ni antes de campaña, les importa esta problemática, les importa lo que le suceda a los jóvenes de los barrios trabajadores de Madrid.
La pelea de los vecinos contra las casas de apuestas continúa.
Los hosteleros de Alcorcón alertan sobre los robos que están sucediendo en los negocios de la zona durante el último año y medio. Entran a la fuerza, siempre por la noche o cuando los locales están cerrados, y por ello van a solicitar al ayuntamiento un plan específico de seguridad para controlar a estas bandas que están actuando en el municipio. Raquel Ruiz.
Preocupación entre los hosteleros de Alcorcón. Durante el último año y medio ven cómo se suceden los robos en sus restaurantes y siempre, como explica Mauro, con el mismo modus operandi.
La primera puerta está con un radial y con un pico de obra. Después arrancaron las dos barritas, partieron el vidrio y entraron dentro y se llevaron todo el dinero de la tragaperra.
El dinero de las tragaperras es el botín que buscan. De momento todo ha quedado en un susto, pero temen que pueda ocurrir alguna tragedia mayor.
Si llegábamos 10 segundos antes, vamos a encontrar aquí, saliendo de la puerta, nada. El disgusto, estamos con el disgusto, con la que no tenemos seguridad.
Y unas horas antes, también en la madrugada del sábado, robaban en el restaurante de Carlos, que reclama más presencia policial y especialmente a partir del toque de queda.
Hay que entender que estamos en un estado de alarma, ¿no? O sea, es decir, un toque de queda a la 1 de la mañana, 4 personas que vengan y que puedan hacer lo que les dé la gana, pues no es muy comprensible.
La policía investiga ahora estos sucesos con las pistas que han podido aportar vecinos y testigos.
En Crónica de Sucesos también les hablamos de otra operación policial que ha permitido la detención de los 4 integrantes de una banda que robaba ruedas de vehículos de alta gama en garajes comunitarios en Villa de Vallecas y Leganés. El material sustraído lo ocultaban en una nave de Chinchón. Durante el registro han encontrado allí 50.000 euros los agentes de la policía. La operación comenzó en el pasado mes de marzo. Se inició gracias a una alerta de un agente fuera de servicio que buscaba unas llantas de segunda mano, y nos la explica un portavoz de la Policía Nacional.
Comprobadas estas informaciones, comenzaron con las tareas de averiguación y comprobaron que existía una nave en las afueras de la localidad madrileña de Chinchón que ocultaba numeroso material de este tipo cuya procedencia podría ser ilícita.
Una carta para tratar de recuperar los toros. San Sebastián de los Reyes sigue en su lucha por poder retomar este agosto sus fiestas locales y sobre todo sus encierros de la Pamplona Chica. Por ello, hoy han pedido a la presidenta madrileña una reunión para que les dé el visto bueno, poder avanzar en esos protocolos de seguridad de estas fiestas que tanto reclaman, dicen los vecinos. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, David? Buenas tardes. San Sebastián de los Reyes no quiere que este agosto se repita la escena de sus calles sin encierros y están dispuestos a aceptar que sean con aforo reducido, con mascarilla o con limitaciones de corredores por tramos. Lo que dicen es que este protocolo con medidas específicas debe elaborarse ya y debe contar con el visto bueno de la Comunidad de Madrid. Por eso el alcalde y vicealcalde han enviado una carta a la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la que piden reunirse para poder abordar ese protocolo y saber si deben seguir adelante. Miguel Ángel Martín Perdiguero es el concejal de festejos y vicealcalde.
El protocolo que estamos realizando, que sea en coordinación con la Comunidad de Madrid, para que ellos lo vean, sean partícipes y que nos digan lo antes posible si seguimos avanzando en las fiestas o no.
Aseguran que igual que hay conciertos con aforo reducido o encuentros al aire libre, pueden celebrarse con seguridad sus encuentros culturales y sobre todo sus encierros de Madrid, conocidos como la Pamplona Chica.
Un protocolo bastante duro, porque estamos convencidos que si se hace realmente bien, podemos tener unas fiestas con esa tranquilidad que todos los vecinos nos demandan.
Perdiguero reclama que la respuesta de Ayuso sea rápida para poder seguir trabajando en el protocolo.
Un túnel inteligente. El puente de la calle Real de las Rozas cuenta con un nuevo sistema de seguridad que se controla desde la sede de la policía, permite conocer cualquier alerta de manera instantánea, comunicarse con los usuarios en caso de incidente a través de carteles y altavoces. Es una mejora importante si tenemos en cuenta que pasan por allí miles de coches cada día. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Cambio de imagen y de sistema tecnológico. El túnel de la calle Real de las Rozas cuenta con un nuevo sistema que permitirá a la policía local conocer en tiempo real qué ocurre en este tramo y actuar si fuera necesario. José Cabrera es el concejal de Infraestructuras y Servicios a la Ciudad.
Será ahora controlado desde el centro de control de la policía local durante 24 horas, 365 días al año. Y de esta manera haremos que este túnel sea un túnel más seguro y que tenga una capacidad de respuesta más rápida ante cualquier incidencia que pueda ocurrir en él.
Incidencia que se comunicará a través de los paneles informativos o por megafonía. Los conductores podrán seguir las instrucciones de los agentes ante cualquier suceso.
Un nuevo sistema de gestión centralizada del túnel que ha permitido mejorar los sistemas de postes de emergencia, la megafonía, las estaciones de aforo, el sistema de control semafórico.
Un sistema centralizado 100% digital que ya se trabaja para implantar en el resto de infraestructuras, servicios y edificios municipales de la ciudad.
Peques con agenda digital. Un colegio de Torrelodones ha estrenado un novedoso sistema para organizar el día a día de sus alumnos más jóvenes y a través de una aplicación para el teléfono los profesores pueden ahora comunicarse directamente con los padres y hacer un seguimiento directo de los niños entre 0 y 6 años. Tony Dacuña.
La agenda de papel en la que los padres se comunicaban con los profesores ha pasado a ser historia en el Colegio San Ignacio de Loyola. Con tan solo abrir una aplicación, pueden consultar el seguimiento diario de los niños, comidas, siestas e incluso fotografías. Inmaculada es la jefa de estudios de infantil.
Podemos enviar información a los padres y los padres a la tutora de una manera pues prácticamente inmediata.
Una idea que ven especialmente necesaria en la franja de edad de 0 a 6 años, porque los alumnos todavía no han adquirido todas las habilidades comunicativas necesarias.
Porque siguen siendo edades muy tempranas, muy sensibles, donde los niños todavía no comunican exactamente lo que han vivido y lo que está pasando en el día a día en la escuela.
Y los padres, encantados.
Se levantan por la mañana y tienen una incidencia con su hijo, pues desde horario, un tratamiento médico, un cambio de menú, cualquier cosa, porque rápidamente escribes, como si estuvieras escribiendo un WhatsApp.
Iniciativas que acercan gracias a la tecnología en tiempos en los que los padres apenas pueden pisar los centros escolares debido al COVID.
Este martes era el día del beso. Hoy miércoles seguimos celebrando placeres que llevarse a la boca, eso sí, algo menos románticos y más contundentes. Hoy es el día del bocata de calamares y aunque es una hora muy mala, vamos a hacer una ronda de bares con nuestra Gloria Talavera. Gloria, bocata en mano, buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente, esta sigue siendo la frase que más se repite en la Plaza Mayor.
Calamares calentitos para tomar, para llevar la campana a los mejores de la plaza. Pasen, pillen su bocata.
Faltan turistas, pero a los madrileños también nos gusta el bocadillo de calamares.
Hay veces que vengo a las 7 de la tarde para comerlos a las 10 de la noche y están igual de buenos. Hasta ahora que dentro de 3 horas.
Yo a mí de toda la vida el calamar. Y de aquí mejor, porque así no los tienes que hacer en casa, que se quedan más aceitosos. O sea, de estos... Esto es vida para nosotros, para los madrileños.
Primera visita de pequeños, los primeros recuerdos que tienes de Madrid Centro, venir a la Plaza Mayor y disfrutar, entrar a cualquiera de los bares llenos de gente y disfrutar de uno de los bocadillos de calamares más famosos.
Cuesta aproximadamente 3 euros y su elaboración es muy sencilla.
El secreto del bocadillo de calamares es cribarlo bien y tener mucho cariño con el producto. Sobre todo eso.
Antes de la pandemia, cada establecimiento podía llegar a vender hasta 4.000 bocadillos cada jornada. Ahora, los fines de semana, no superan los 700 y, además, 5 locales han echado el cierre definitivamente.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Ya le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Son menos 10, si escuchan habitualmente este informativo ya saben que ahora llega Isabel García Regadera y que llega siempre cargada de cultura.
Pues David, sí, venimos con cultura y empezamos con danza. Es que la danza cobra protagonismo, un protagonismo muy especial en Madrid durante algo más de 2 semanas. Con flamenco, baile contemporáneo, danza, teatro, circo o danza española, en fin, todos los estilos están representados en la nueva edición de Danza en la Villa, que se ha presentado justo esta mañana y que contará con coreógrafos y bailarines de primer nivel. Andrea Levy, delegada de Cultura, Turismo y Deporte de Madrid, ha recalcado la necesidad de apostar por esta disciplina.
La voz del alma sin palabras, solo con expresión, porque además es un arte que cada vez está congregando a mayor número de público, por no decir que ya tiene un público asiduo y consolidado en nuestra ciudad, y estoy segura que prueba de ello va a ser el éxito que va a tener este ciclo.
Las salas del Fernán Gómez acogerán una completa programación desde hoy y hasta el 2 de mayo dentro de este ciclo, recordamos, Danza en la Villa. Esta semana se estrena Castelvines y Monteses en el Teatro Lope de Vega.
Que somos ceniza fría de tanta hoguera pasada. No fue locura quererle porque ninguno lo amara.
Castelvines y Monteses es poner el verso de Lope, la historia de Vandello, el juego de la versión de Rojas Zorrilla, el vuelo de Shakespeare y la acidez de Quevedo, todo ello al servicio de un espectáculo lleno de humor y música y hasta magia, acrobacia, clown o baile. Una obra dirigida por Sergio Peris Mencheta.
No se sabe muy bien quién escribió antes qué, pero en cualquier caso es importante destacar que Lope no se inspira en el Romeo y Julieta de Shakespeare. Lope se inspira en el cuento de Vandello. Shakespeare se inspira en el cuento de Vandello, a uno le da por hacer una tragedia que está más cerca quizás del cuento de Vandello, que es trágico, y Lope decide hacer una comedia.
En el Teatro Galileo la obra Nunca pasa nada, solo 2 fechas, mañana y pasado. Manolo Calderón nos lo cuenta.
La dramaturgia es de Nando López y la dirección de Eva Ejido. Un proyecto encarnado por 8 jóvenes intérpretes en una casa rural y sin cobertura durante un fin de semana. Entre los objetivos de la obra está el conseguir un público adolescente que sienta el teatro como un espacio tan propio como sienten las series o los videojuegos, tratando temas que se corresponden con las inquietudes y las problemáticas propias de la adolescencia. Escuchamos a Nando López.
Es una comedia dramática en la que queríamos reflexionar sobre la amistad y además hacerlo desde la perspectiva de aquellos hechos cotidianos, minúsculos, aparentemente insignificantes, que sin embargo son los que realmente nos determinan. De ahí que el título aluda a eso que no pasa y que a lo mejor, sin que nos demos cuenta, sí que está haciendo que pasen muchas cosas dentro de nosotros.
Existencialismo millennial para atraer a los jóvenes al teatro.
En la casa encendida todo está preparado ya para disfrutar de la música, pero tumbados. Y también podemos hacerlo desde casa. Un festival que invita a músicos de todo el planeta a entrar en pausa. Juan Peralta es uno de los comisarios.
En pausa es un festival híbrido que se celebra de manera presencial y virtual los días 16, 17 y 18 de abril en la Casa Encendida.
Una cita que reivindica la escucha tranquila frente a un mundo frenético y de ritmo acelerado.
Es un ciclo que hemos dedicado a la música horizontal y la escucha profunda, articulado en tres jornadas en torno a tres ejes: la reflexión, la disidencia y la conexión a través de la escucha. Para nosotros la música horizontal alude a una forma de escuchar música que no es otra que estar tumbado, relajado y con el propósito de sumergirnos en lo que está sonando.
En pausa concentra en pocos días una oferta de lo más variada.
El patio de la Casa Encendida va a acoger los días 16 y 17 de abril las actuaciones del parisino Jonathan Fitoussi, del clarinetista polaco Pavel Sambursky, del cuarteto valenciano Mecánica Clásica, el dúo madrileño Menhir y la artista Ilia. Y ya el tercer día del evento se produce de forma completamente virtual desde la plataforma de radio estadounidense 9128.live y va a contar con actuaciones de artistas de los cinco continentes.
No sé si te has dado un paseo, David, por la avenida de Europa últimamente aquí en Pozuelo y has visto unos limones gigantes.
Pues hace mucho que no, porque estoy confinado. Mi zona está cerrada.
Vaya, Isabel, una pena. Pues en cuanto puedas, acércate a la avenida de Europa a ver estos limones, porque se trata de la exposición itinerante Lemon Art, que ha llegado a Pozuelo del Arcón. Como digo, es un trabajo colaborativo bajo la coordinación de la pintora Maite Espinola.
Me encantó el proyecto y aquí estamos 8 artistas del grupo. Hemos trabajado en estos limones para hacerlos apetecibles, vamos a llamarlo, y que enamoren.
Una propuesta que, además de llenar las calles de arte, pretende hacer una llamada de atención sobre la calidad de los limones mediterráneos. Y mira lo que tenía preparado hoy para el final. Es que Mick Jagger nos ha sorprendido a todos con este temazo en compañía de Dave Grohl de los Foo Fighters. Easy Sleazy es su título, energía enjaulada, tal vez porque el líder de los Rolling la escribió durante el confinamiento, y todo ello mezclado con esa actitud rockera que él siempre tiene y además ironía y mensajes satíricos.
Pues al ritmo de este dinosaurio muy vivo del rock and roll, nos despedimos, no sin antes resumir lo fundamental a esta hora. Lo hacemos con la ayuda de Elia Fernández. Controlado el incendio de Seseña.
Controlado, pero no extinguido. El fuego ha afectado a 53.000 metros cuadrados de naves industriales y, aunque no hay peligro de que se propague, sí persiste el riesgo de que algunas partes de esas naves colapsen. La alcaldesa de la localidad, Silvia Fernández, acaba de actualizar la situación en Telemadrid.
Y ahora simplemente lo que están haciendo son trabajos de refrigeración. Sí que es cierto que, bueno, estamos muy atentos constantemente a cómo se va modificando el viento. Como se está ahora mismo refrigerando, la nube pues baja un poco más de lo que estaba antes.
Madrid adaptará su campaña de vacunación tras el retraso de Janssen.
La comunidad aboga por levantar los límites de edad en la vacuna de AstraZeneca y distanciar las dosis en vacunas con pauta doble. Isabel Díaz Ayuso ha planteado una propuesta más en el programa 120 minutos de esta casa.
Pero estamos estudiando escribir también a la Unión Europea ante la inacción del gobierno para pedirle que de manera voluntaria también los ciudadanos se puedan vacunar con Janssen y las demás vacunas si hay ciudadanos que no quieren hacerlo.
Pedro Sánchez asegura que el revés de Janssen no va a afectar al calendario de vacunación. Pablo Casado acaba de ofrecerle ir juntos cuando les toque.
Y lo que usted tiene que hacer, señor Sánchez, y aquí me comprometo a hacer algo juntos, es dar tranquilidad, sobre todo a los mayores. Hagamos algo juntos, vamos a vacunarnos y a decir que es seguro cuando nos toque. Nosotros no queremos incumplir ese inédito plan de vacunación que no existe y que nos tenemos que enterar a ver cómo improvisan. Pero demos un mensaje de tranquilidad a los mayores que lo pasan mal. Vacunarse es seguro, se deben vacunar y usted y yo podríamos dar ejemplo de ello. Muchas gracias.
Pfizer, por cierto, ha anunciado que va a adelantar la entrega de 50 millones de viales en la Unión Europea pactados para el segundo trimestre.
Díaz Ayuso se abre a debatir en Telemadrid.
Eso sí, si hay pacto entre las televisiones y los equipos de campaña de todos los partidos políticos.
Quiero un debate. Fui la primera, dije, Telemadrid es la televisión autonómica. Y nadie contestó. Y luego salió la posibilidad también de hacerlo en la academia, que le da la señal a las públicas y a las privadas. Digo, pues allí. Ahora son las televisiones entre vosotros, entre los medios y los equipos, los que debéis decir cuál.
Y oxígeno para el alquiler.
El presidente del Gobierno ha anunciado en el Congreso de los Diputados que el Ejecutivo mantendrá más allá del estado de alarma las medidas en materia de vivienda enfocadas a los colectivos vulnerables.
Que el Gobierno va a ampliar 3 meses más todas las medidas de los últimos reales decretos leyes en materia de desahucios y contratación de alquiler de la vivienda.
Una hora llevamos informándoles aquí en Onda Madrid. La información, no obstante, volverá en los boletines horarios durante toda la tarde con Nieves Herrero en Madrid Directo y, por supuesto, el enfoque a última hora, 4 horas de información con Félix Madero. Se quedan ahora en compañía de Peña y los suyos de Madrid Trabaja. Nosotros volvemos mañana. Gracias por escucharnos. Hasta mañana.